La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, señores, en el humilde galponcete de la calle Gorriti 5963, con gente amiga, gente equivocada,
sí, también.
Y gente que
obligada.
Ha sido arrastrada por amigos indeseables. Vamos a saludar, por favor, a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Muy amable.
Se encuentra entre nosotros el plomero italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patrizio. Grazie mille a tutti, eh. Grazie, grazie.
Bueno, querido Barton, vamos a la parte burocrática del programa. Anuncia algunas cosas,
sí.
Y nada más.
Atención, porque el lunes 18 salen micros de 11 Constitución.
Muy bien.
Para ir a la presentación del libro de Dorio, ah, La sí. Mujer Pez.
Sí, va todo sí. Con caña, etcétera. El libro que usted presentó hace algunos años.
Hace muchísimos años.
Sí. ¿Qué es allí en el Centro Enjambre o algo así?
Pequeño Centro Enjambre. Nombre dificultoso para un sí. Centro cultural, ¿no?
Sí, sí.
Que está en la calle Acuña de Figueroa al 1600.
1656 es el Centro de los Apicultores, debe ser. Así que va a ir ahí a las 7 de la tarde. Están todos invitados. Van a poder chupar de ojito un rato hasta que se le acabe la plata a la editorial.
Es gratis, es gratis.
La cosa sí, el vino sí, el libro no.
Bueno. Esto, entonces, día y hora, por favor. Por
lunes 18, el próximo lunes, no, el otro, a las 7 de la tarde, Acuña de Figueroa, 1656.
Bueno, otras presentaciones de nuestros artistas vecinos.
Sí, Cabernet, el domingo.
Estará con Gillespie el domingo.
El domingo en el Espacio Memoria, ahí en la ex ESMA,
sí, sí.
En el Centro Haroldo Conti.
Acá en Libertador al 8600, creo sí. Que es. Si se entra.
Entra por Libertador.
Sí, entra por Libertador, muy bien. Allí estarán Gillespie y el sexteto Cabernet.
6 de la tarde, una función vermú, un vermú tempranero.
Sí, vermú, sí.
Con una merienda.
Mozo.
Sí,
un vermú con manilla. Ahí viene Don Lupo. Vamos a saludar a Don Lupo.
¡Hola, Don!
Con un
señor
Bravo,
Don Lupo, el pez náufrago.
Bueno,
¿cómo le va?
Felicitaciones por el premio Éter. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ha venido
el querido Tom,
el
Lupo,
querido Tom a felicitarnos por un premio que hemos obtenido hoy.
Sí.
Bueno, muchas gracias.
Muy bien. Y hay que informar que el 14 estaremos en Lanús, que es el jueves de la semana que
viene. El jueves de la semana próxima.
Sí, sí, en un lugar. Que es de la Universidad de Lanús y que queda frente a la estación Remedios de Escalada.
Como su nombre lo indica.
Claro.
¿Que está en qué? ¿En Vélez Arfil?
No, la ¿cómo? No sé, está frente a la estación Remedios de Escalada. Pero y no sé ninguna otra cosa. ¿Para qué va a dar datos que confunden?
¿Cómo llego a la estación Remedios de Escalada?
Por favor, con el tren. Se toma el tren y se baja donde dice Remedios de Escalada. Una vez que se bajó dice, ¿dónde está la universidad? Acá enfrente. Chao, más fácil no puede ser.
Claro,
bueno.
Bueno, esto va a ser.
No hay Avenida Vélez Arfil.
No, no, la continuación, digo.
¿A vos se llama?
No, esa
no,
es otra
señor.
Cosa. Es bueno. Otra línea. Lo que es en Capital Vélez Arfil de otro lado tiene otro.
No, bueno. Es político.
No,
es otra
no,
cosa.
No, no, no. No, no confunda más todavía.
Se ve por el puente de la noche.
No trate de contagiar su confusión geográfica al resto del universo.
No, bueno. Pero el puente Victorino de la
calle. Se llama Perón la calle. Presidente Perón.
¿Perón? Sí.
Bien. La que antes era Pavón.
La que antes era Pavón. Qué buen cambio, ¿eh?
Dale, va.
Bueno, eso será el 14 a las 10 de la noche, un poco más temprano, el jueves.
Ay,
y después el jueves 21, que es el otro,
¿sí?
En Carmen de Areco.
Ya veremos. Señor, vamos al programa considerado en su parte conceptual.
Hoy tuve una prueba fehaciente, concreta y diría absoluta de que este programa marca tendencia y provoca cambios que son
fácilmente
tangibles. No sé si tanto.
Ah, bueno, entonces no era de ser ni tan fehaciente ni tan absoluta. Una prueba que a la primera falsación tambalea.
Esto ya tenemos nosotros.
Yo me imaginé que iba a tambalear a la primera falsación. Incluso antes de denunciarlo. Porque he visto que pusieron entre la estación Retiro de trenes y la terminal de ómnibus.
De
Retiro, propiamente dicho. lo que hemos reclamado tantas veces de la cinta transportadora, veredas con cinta.
La vereda se moviente, señor. Al sí, señor. No sé, es cierto, esto me hace pensar que este programa es este. Sí.
¿No se siente orgulloso?
No.
Era en broma, loco. No pensamos que era en broma, que lo queríamos, eso, claro.
Claro. Y pensamos que la locura humana no iba a llegar nunca a la vereda movediza.
Por supuesto, la probé.
¿Y qué? ¿No se pudo bajar?
Pasó esto, la hice de ida y de vuelta.
Que vivo, sí, que eso,
porque yo no iba hacia ningún lugar.
¿Cuánto tarda para ir en vereda, digamos, desde la estación del ferrocarril a la de los micros?
La gente que camina va mucho más rápido.
No vale caminar, que vivo.
Claro, ¿ves?
Si yo voy en moto por encima de la vereda, tendré que sumar la velocidad de la moto a la velocidad de la vereda.
A la luz de la linterna.
Como quien suma vectores.
Bueno, ¿cuántas cuadras serán?
No muchas tampoco.
No, tres, suponga.
Tres cuadras, sí.
Así todo es más corta la distancia que si usted recorre la terminal de ómnibus de punta a punta, que es más largo que ese trayecto.
Claro, sí. Claro,
porque la terminal es mucho más larga.
Y pero no hay lugar para una vereda, porque hay tanta gente allí amontonada. Y sí. Si le ponen una vereda, la gente no se da cuenta que empieza la vereda. Y por ahí sentís que una fuerza desconocida te arrastra en una dirección.
Ya salimos, viejo. Ya. Dice, claro. Pero acá se da el curioso caso de que uno se sube a esta vereda transportadora
agarradito,
y por momentos, como hay muchas paradas de colectivo, va a la misma velocidad que los colectivos uno.
Qué lindo, ¿no?
Qué experiencia. Así, ¿no? A la par.
Como ¿por qué no ponen una ahí al lado del metrobús?
Claro.
Que va toda la 9 de julio. Velocidad de los colectivos y uno directamente se ahorra tomando los colectivos.
Quizás hubiera sido más barato.
Parado lo más campante, gozando los tipos que están amontonados dentro del colectivo, le hace de acá.
Cuidado, que es muy buena idea.
Claro, sí, es muy buena
y
idea.
Y la pueden tomar, ¿eh?
Sí, igual sí. Que lo del subte, que lo mismo, pero por abajo.
Quizás hubiera sido hasta más barato instalar cintas transportadoras.
No, son carísimas.
Muy caro, eso sí.
Y se rompen. Hay muchos accidentes. Viejas, ¿sí?, que se caen de la vereda automática.
Bueno, no, señor.
Niños. Después, que van... ¿cuál es la velocidad ideal? Por ejemplo, a mí me parece que a la mañana, cuando todo el mundo va al laburo, la vereda tendría que ir rapidísimo.
30 a 40 kilómetros, claro.
Todo lo que da, porque estamos todos apurados, no tenemos tiempo para pasear, señora.
Pero hay que mantenerse en pie.
Sí.
Bueno,
sí.
¿De dónde se agarra?
De ningún lado.
De acá, claro. Porque...
Si se agarra de algún lado, queda pegado ahí.
No, tiene que ir a la misma velocidad.
Claro, una baranda que vaya a la misma velocidad. No como las
no del subte. No,
okay. Que si uno se agarra de la baranda, firme, y pone los pies en la escalera mecánica, al cabo salta en pedazos.
Lo dijo usted.
Las piernas van hacia adelante y la mano queda colgando atrás. Se produce un descuartizamiento.
Es el efecto Tupac Amaru del subte.
Claro.
Bueno, lo que he visto ahora con este nuevo sistema, que como además tienen barandas, como cualquier escalera mecánica,
el calor, sí.
o cinta,
son como las de los aeropuertos.
Son como las de aeropuertos, pero uno tiene que tener muy claro su destino. Porque
sí,
usted no puede.
Caso que hay como una especie de psicólogo que te atiende antes de que vos subas a la vereda para ver si efectivamente tenés claro tu destino, si sabes lo que querés. Si no, te sentís demasiado culpable por lo que frena.
No, pero ¿qué tiene que ver?
La culpa es una cosa que frena.
No crea, a veces sí. Acelera. Le digo.
No.
Mira, no te confundas.
No se conocen culpas que aceleren.
Bueno, y usted no puede arrepentirse ahí arriba.
¿Cómo que no?
¿Cómo? Sí, se puede largar. ¿Cómo hace?
No, tiene que esperar a terminar el trayecto.
Ah, ¿no se puede largar en el medio?
¿Y cómo se tiene que saltar la baranda?
Sí, claro.
Bueno, con un gran desparramo, señor.
¿Cómo se cree que
para mí no tendría que haber barandas?
No, es libre, el aire es
libre. Cada tanto hay como una salidera, llamémosle así.
Si usted quiere.
Y ahí, bueno, te pega un saltito. Y
adiós. Pero si no tuviera baranda,
¿qué?
Por ahí usted no la ve, cruza de la otra calle... Y se pega un porrazo.
Eso. Usted viene caminando, mirando el cielo.
Claro.
Y entra y se sienta cuán largo es sobre la vereda mecánica.
Entra y sale. Cuidado, se podría aplicar a las bicisendas también esto de...
Yo me voy a preguntarle si las bicisendas son también para motos.
No.
Para mí sí.
No, nada
para
motor.
Para mí sí. ¿Dónde termina la moto y empieza la bicicleta?
En el motor.
En el motor.
En el motor. Sí. Y entonces... un ciclomotor.
No, tampoco. Tenés ciclomotor más. Mire, ciclomotor califican, le ponen patente.
Ay, bueno. A la bicicleta también le ponían papel.
No, no.
En el interior, sí, señor. Pero atrás del asiento la ponían.
Pero, señor.
Atrás del asiento, una chapita de porquería.
Sí. ¿Pero de qué era? De
nah, de grupo era.
Ah, bueno, de grupo, sí, como esos que se ponen Aníbal.
No, más o menos, pero tenías que ir y la agarpaba, sí.
Había que
poner. En las municipalidades.
Pero claro, hombre, en el interior de la provincia, ¿no?
¿Pero hace cuánto me está hablando eso?
Sí, ayer no más. Ayer no más, 40 años.
40 años.
Bueno, no, ahora no tienen patente las bicicletas.
Veo cómo retrocedemos en todo.
Qué picaría,
bueno, no sé.
Y andamos.
Eso es corrupción.
Pero cuando andabas en bicicleta, andabas en bicicleta y venía la policía y pedía la patente.
Sí, claro.
Con el último recibo pago.
Bueno.
Es verdad que habría
no
que avanzar.
No podía chafear tampoco, sí. Habría que avanzar hacia una matrícula de bicicleta.
Claro que sí, de todo, porque... de patines.
No, no de patines, pero...
¿Y por qué? ¿Qué diferencia entre el patín y la bicicleta? ¿O el monopatín?
¿Sí? El que tiene dos ruedas, no sé cuál es la diferencia. No es un medio de
hablando de bicicleta, el monociclo,
¿sí?
Ese que maneja el osito bongo,
este va,
sí. El de una rueda sola, que vos vas arriba,
es lindo.
Va por la bicicenda, va por la calle, por la vereda, ¿por dónde va?
Va por la bicicenda.
No hay legislación.
No. Bueno, no. Puede ir por la bicicenda.
Bicicenda.
Sí. Hasta que encuentre otra persona.
No es la monosicenda.
Bueno.
Va y vuelve, señor.
De todos modos, si tiene un triciclo, también puede ir por la bicicleta.
Es otra pregunta también. ¿Dónde está la triciclenda?
Y los autitos a pedal. Ojo al hilo, porque no tiene...
Ah, esos son de cuatro ruedas.
Esos son cuatro ruedas.
Los autitos a pedal de los niños.
O de uno.
Un jeep a pedales. Sí. El sulquiciclo, por ejemplo.
Ah, ese era
el viejo engendro. Hechos con piel de caballo muerto.
Sí, con bolitas en los ojos, espantoso.
Sí, espantoso.
Bueno,
qué progreso eso.
Todo eso puede ir a parar. Va a abrir, no la sacuda más la gaseosa, porque nos va a bañar a todos. Está intentando abrir una gaseosa. Ahora Dorio. ¡Ah, no le digo!
No, pará. Ahora le sacás todo el gas, le sacás, loco.
Esto es radio verdad.
Después es como si tomara agua.
No se limpie mi camisa, Dorio.
A ver, un niño de rulos para que lo acariciemos. Nos hemos manchado todo con una gaseosa, bueno. Una bidú cola del año 1920.
Sí. Esto se llama tomar gaseosa en vivo. Bueno, pero digo, ahora que han puesto esta, al menos es la primera que yo veo, no sé si en Constitución también hay algo parecido de cinta transportadora.
No, la idea nuestra, buenas tardes, soy de la municipalidad.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
La idea nuestra es que todas las veredas...
Bueno, todas...
De la ciudad primero y del país después,
sí, señor,
sean automáticas y nos eviten esta cosa tan desagradable de caminar.
Sí. Bueno, de Jujuy a La Quiaca se llama el proyecto.
Sí.
Vamos a hacer un disco primero, sí.
Ahora, si usted pone en mi vereda, en la vereda de mi casa, uh-huh, una de estas veredas semovientes,
sí,
¿para qué lado se mueve la vereda? Porque
la mitad y mitad, de ida y de vuelta.
Sí,
o si no, ¿sabe qué hacemos? Se me acaba de ocurrir. La vereda de enfrente.
Claro.
Por
una mano
va para un lado, sí, y a la vuelta vuelve por enfrente.
Pero tengo...
Y así pues, podemos salir a dar la vuelta del perro.
Claro, bueno, pero hay que saltar. En todo caso hay que saltar una vereda.
Sí, sí, señor. Sí, sí, siempre encontrando...
Todo servir y pensando en vos en vez de en la comunidad.
No, señor, lo que digo es que si uno vive en una avenida, la vereda enfrente le queda lejos, tiene colectivo que le pasa, sí, por la puerta.
No, rómese por vivir en una avenida. Si uno vive en una avenida, le van a molestar los autos.
También.
En fin, todas esas cosas.
¿Y si es en su vida?
En toda
mi vida.
No, en pendiente.
Lo hacemos igual.
Pero con escalera.
No.
Señor, es una cinta.
¿También es cinta transportadora?
No hay tantas pendientes. Esta no es la ciudad de Granada.
Bueno, pero señor. Usted tiene ahí el bajo, el arrecoba.
Nadie va a la arrecoba en cinta, señor.
¿Cómo hace esa calle?
Hacemos como una especie de... ¿Cómo se llama?
¿Funicular?
Funicular.
Ahí está.
Funicular. Es más engorroso un funicular en cada una de las calles. Ya está el jingle. Bueno, por algo se empieza.
Y sí, empezamos por ahí toda la ciudad nosotros.
Pero son veredas tramos cortos para un funicular.
¿Y qué quiere?
Bueno, entonces déjeme en paz.
No, pero está proponiendo cosas que no se lo van a probar.
Para mí, esto es un gran paso.
Sí.
Y qué raro que que no salió en todos los diarios.
Bueno.
En los diarios oficialistas no salió.
No salió, no.
Acallando ese logro.
El progreso. Sí.
No, los oficialistas no, porque esto del.
Ese logro Fabiani. Por eso.
Claro, claro, eso vamos. Bueno, creo que nosotros tampoco. Pero a mí me parece que habría que comenzar a probarlo en otros lugares.
¿Sabes quiénes se van a oponer?
¿Quién?
Los colectiveros.
Y va bien.
Porque y claro, después si uno va en vereda gratuitamente y sin peligro,
sí,
a todas partes...
¿Quién se va a subir a un bondi?
¿Quién se va a subir a un colectivo?
Bueno, veremos, a todas partes.
A los colectiveros...
Asaltando la cinta, por ejemplo.
Claro. Claro.
Yo creo que más útil que las veredas que se mueven y más barato son las sendas peatonales que se mueven para cruzar avenidas...
Directamente se para
el cruzadero de calle.
En el cruzadero.
Y lo cruza todo lo que da, incluso.
No, bueno,
ahorramos todos esos momentos de espera.
El problema está que no se detenga. ¿Cuándo se detiene?
Cuando el semáforo no te da paso, se detiene.
Sí, pero si quedó un tipo en el medio.
Sí, bueno, rompe por no calcular.
Bueno,
por eso tiene un cartel que dice basta.
Yo se dije los
últimos.
Claro. Bueno, pero sería una manera bastante exacta de calcular.
La ciudad va camino a eso.
¿Qué es eso?
Futurama.
Eso que dice usted. Todo, no. Todo con...
Lo supersónico, señor.
Sí, ahora, una ciudad inteligente. Que se lleve a todas partes, que se anticipe a tus deseos. Sí. Casi como una novia. Casi como un novio.
Ahora...
¿Qué es un novio sino alguien que te lleva a todas partes y se anticipa a tus deseos? O mejor dicho, alguien que cree que te lleva a todas partes y que se anticipa a tus deseos.
Es que siempre se equivoca.
Cuando en realidad te lleva de vez en cuando a donde quiere él... Y se anticipa a sus propios deseos.
Y vos no colaborás.
Nosotros estamos en contra del novio como,
sí, constitución.
Como figura emblemática de Occidente.
El novio es el enemigo número uno de la sociedad.
El novio y el padre es una de las calamidades.
Son Dillinger.
Pero ahí, bueno, no le voy a dejar sumar otras instituciones porque
también...
Ahora, una vez que instale todas estas veredas que se mueven, sí, y toda, sí, esa cuestión... La gente va a empezar a decir, ahora queremos salir a correr, a caminar, a cuidar el cuerpo.
No podemos.
¿Qué hacemos? ¿Podemos correr?
No, tranquilamente puede correr en el mismo lugar.
Señor, ¿para qué está?
Como decía Lewis Carroll, que hay que correr muy ligero para permanecer en el mismo sitio. Y este va directamente, llega hasta la puerta de su casa y empieza a correr en la dirección contraria de la vereda. Corre así, sin moverse de su casa, incluso puede mantener un diálogo con su señora esposa que está en el zaguán, ahí en batón mirándolo.
Y con su mascota, usted. ¿Sí?
¿Y te cansás, viejo?
Sí.
No, la verdad que...
Ah, mira, se van a quejar los fabricantes de las cintas de entrenamiento, de los gimnasios.
Señor, no podemos.
No, porque si usted lo puede tener adentro...
Sí, pero no
es
tiene
mucho
sentido.
Mejor. Yo tengo, particularmente, tengo mi cinta para correr,
sí,
al lado de la cama, de la cama.
¿Por qué? ¿Porque no tiene espacio?
No, quiero tener, incluso, cuando viene a visitarme alguna novia o algo,
sí,
ella está en el lecho y mantenemos una conversación amorosa mientras yo corro.
Y a él le da la impresión de que la seduce esforzándose.
La verdad es que nunca he amado a una persona tal como te amo a ti, amada mía, digo, mientras jadeo
y chupito
frente, chupo sangre.
Escúcheme,
¿y ella se queda?
Ella se queda ahí poniendo los ojos para arriba.
Y en de mientras le afana un repollo.
Sí, con el más absoluto desdén. Incluso dándose vuelta para el otro lado mientras yo le hablo. Y por ahí, bueno, ya termino la vuelta y me arrojo en la cama.
Qué lindo de él.
Completamente exhausto y transpirado. Y ella se levanta y se va.
Ah, bueno.
Y cada pareja es un mundo, y algunos son mundos espantosos.
Sí.
Escúcheme, ¿cuánto sale la cinta de ese retiro? Porque hay que poner algo, no va a ser algo gratis, ¿no?
No, eso es gratis, señor. Uno se sube y...
Y así no va, así no vamos a parar.
También tendrían que tener como una un molinete cantidad. Y vos ponés una moneda o algo, y con esa plata...
¿Qué?
Se terminan los pobres.
No es así, señor. No.
A voluntad.
A mí me gustan esos cálculos donde se terminan los pobres. Por ejemplo, con la plata que se le paga a los jugadores de fútbol, etcétera.
Sí. Claro. Sí. En general nunca se hace esa cuenta con cargas impositivas o que es más en donde habría que hacer las cuentas.
Mejor, ¿no?
Sí. Bueno, pero sí. No, aquí usted no se sube con un molinete. Imagínese, se traba un molinete, los problemas que puede llegar a haber con un molinete ahí.
El molinete, en París, por ejemplo, una de cada 10 personas muere en un accidente con el molinete.
Algunos no.
Algunos de
ellos se quedan atrapados, el molinete los expulsa violentamente.
Sí. Sí. A veces para dentro.
Golpes en zonas vitales que aparentemente no duelen y luego al mes provocan una muerte horrorosa, retorciéndose uno y echando espuma por la boca y siendo abandonado por toda su familia.
Porque hay molinetes, lo que podríamos denominar aquí molinetes parisinos, que en verdad son puertas como corredizas que hacen de molinete.
Estoy hablando de molinete en todas sus formas. Puerta, corrediza, bueno, casa gañote, guillotina, reja, todo lo que impida el paso.
A veces hay dos. Usted tiene que sortear un primer molinete.
Y un segundo.
Que habilita el segundo.
Claro, y a veces usted se queda en medio de ambos molinetes.
Ahí,
en una tierra de nadie. Y hay gente que pasa años
es
hasta que la municipalidad resuelve reparar ese molinete y ahí lo sacan a usted casi deshidratado.
Sí. Bueno, no sé, pero a veces uno dice, pasa el primer molinete con un boleto viejo, dice, mirá que quiere esto francés.
Y el segundo molinete.
Y el segundo lo vio.
Así que pasaste con un boleto viejo.
Sí, sí.
Bueno,
en tu propio idioma.
Y ahí se cierra una especie de celda. Y al rato vienen unos tipos...
Los tipos de la Legión Extranjera vienen.
Con un, ¿cómo se llama? Con un camión celular. Sí. Y se lo llevan preso para siempre, porque en París... La pena máxima la dan por querer colarse en el subterráneo. Es penal.
¿Viste el estado de bienestar? Vos no, dice el cartel.
Claro. Digo que es algo así, ¿eh? Sí, es algo así. No sé, ¿dónde se fabrican los molinetes? ¿Usted
qué
sabe? ¿Dónde se fabrican los
molinetes? Sí, señor.
Si uno se quiere comprar,
buenas tardes.
Así como alguien se instala un ascensor en su casa.
Esta es la fábrica de molinetes. El molinete.
Ahora, dígame.
¿Quién fue el raro bicho?
Si yo me quiero comprar un molinete, simplemente porque sí.
Sí, yo tengo uno en casa.
Ah, ¿tiene uno en su casa?
A mí me gusta tener esas cosas en casa, por ejemplo.
¿Qué?
Nada, me estoy riendo.
Ah.
Carteles de la calle.
Un buzón.
Ah, sí.
Un buzón.
Mobiliario urbano.
Sí, y por ahí tengo también un molinete para pasar desde la cocina a la sala.
Claro. Siendo de la cama del living.
¿Y cómo lo activa? ¿O siempre gira el molinete? No,
hay que poner monedas. Lo aprovecho y voy ahorrando.
Bueno, pero si no tiene moneda un día, te queda.
Lo salto, total, que me va a ver.
Es engorroso si uno va a buscar. Yo durante la noche voy muchas veces a buscar cosas a la cocina.
Ajá. Claro. ¿Usted se levanta mucho a la noche?
Sí.
Eso, a mí me dijo Rolón que significa algo, pero no me acuerdo qué.
Yo no me creo que algo del vampirismo. No me acuerdo.
Sí, sí.
No, voy a buscar cosas a la heladera.
A la heladera, no. Yo no voy nunca a eso porque ya soy muy precavido.
Muy bien.
Y me llevo mis propias vituallas y las meto en el cajón de la mesa. Ahí meto... Llámese un sándwich, una piseta, una masa de crema, un merengue.
Artillería pesada, lleva.
Sí, y cuando siento hambre, abro la mesa de luz, incluso a veces medio dormido. Empiezo a tantear. Creo que la mesa de luz tiene un cajón que está lleno de cosas.
Sí.
Fotos
sí.
De antiguas novias.
De
entradas de cines de otras personas.
Sí, sí. Llaves, cositas.
Sí, sí, sí. Tiras de medicamentos que...
No saben ni qué son.
Que no saben ni de qué son. Sí. Bueno, todo eso tanteo hasta que encuentro algo parecido a un sándwich y me lo mando. Sí.
Pero ¿y eso mezclado con todas esas cosas? Con
bueno, pero por lo menos no me tengo que levantar como usted.
Bueno, señor, pero... No, el problema es si uno se levanta y viene con algo de eso y tiene que saltar el molinete.
El molinete, sí. Ahí es cuando hay que pensar en sacarlo, el molinete.
Para el hambre no hay pan duro. Dígame una cosa, ¿usted se calza? ¿Para ir a la cocina?
No, voy descalzo, señor.
Ahí
uno va con como está, directamente.
Estás medio muerto ya.
Yo me he visto.
Claro, más bien.
Yo me he visto. Más que nada si voy al baño, porque tengo el baño en el fondo.
Ah, lo tiene
en el fondo de la casa,
¿Tiene un molinete y no se preocupó en hacer un baño?
Molinete. Yo tengo el baño bien lejos en el fondo, ¿eh? Entonces tengo que atravesar un patio, todo, incluso un gallinero. Gallinero abolido. Era gallinero y ahora...
¿Qué es?
Le saqué las gallinas. Quedó ahí como un gallinero abandonado tengo.
¿La instalación quedó?
Sí, a veces.
Hay un conejo cupa por ahí, pero yo...
Bueno.
Sí.
Y los vecinos me miran por arriba el coso de la medianera. Sí, son así que si salgo al calzoncillo...
¿Pero qué lo va a estar mirando?
Sí, no sabes lo que son mis vecinos. Por ahí aparezco en Facebook. Aparezco yendo al baño en calzoncillo de acá.
Ya apareció.
Corrente, corrente.
Ya apareció, me lo vio.
Entonces me he visto. Me he visto perfectamente. Lo, me un poco.
Una remerita, dice, un pijama.
Y, entonces a veces me pongo un saco, ¿no? Y
¿qué
voy
posa?
Acá como haciendo pose.
Saluda a gente, claro.
Y antes de entrar al baño, hago un pequeño saludo.
¿A quién saluda?
No sé, si hay alguno sacando fotos, por lo menos.
Señor.
Que vea que soy educado. Cierro la puerta y. Y después vuelvo, tranquilo vuelvo del baño, no, viste, como quien viene con acento triunfal,
como quien va, claro.
Y diciendo frases como,
sí.
Bueno,
aleluya, sí.
Soy otra persona.
No, señor.
Tranquilamente, con humildad.
Sí, pero qué humildad, la humildad no es eso, señor.
Y ya cuando estoy por desaparecer en la puerta de la cocina, hago también.
¿Qué?
Una inclinación de cabeza.
¿Otra vez saluda?
Sí, porque me espían continuamente.
¿Pero qué lo va a estar espiando a la madrugada, además?
Y es que la mejor hora para espiar. Yo, cuando tengo que espiar, espío a la madrugada.
Que sea oscuro. ¿Y qué encuentra? Porque cuando uno espía a la madrugada, tiene que esperar.
No, señores en calzoncillos que van al baño, por ahora.
Hay un tipo que tiene un molinete al lado de casa y está saltando toda la noche. Tremendo. O sea, además el molinete se escucha, hace ruido. Bah, a mí me gustan los que hacen ruido.
Todos hacen ruido.
Algunos son más
silenciosos. Hacen, ¿no?
Sí, sí, es
como rubricando la operación que acaba de concretarse. Spank.
Ah, Spank.
No.
No.
Splank.
Ah, Splank. Eso no es un molinete. O sea, en una historieta usted lo escribiría así.
Sí, sí. Yo en un tiempo trabajé de ponerle ruidos a las historietas. Splash.
El
la persona que cae al agua.
Sí, claro. Si era un león en Estados Unidos era roar.
Roar.
Claro.
O, un derrumbe. Rumble, rumble.
Rumble, rumble. Si es un perro americano, bark. Bark, bark. Mire que bien, ¿eh?
Sí.
Pero no hay muchas historietas con molinetes.
No.
Ella. ¿Cómo no aparece, no, señor. No. Hay una francesa así que pasa en el sur.
Molinete se le llama también a...
Una figura de danza ahí.
Sí, bueno, también a una figura... Prohibida en el metegol, es el molinete.
Claro.
Pero también a
al molino de viento.
Al
de
molinito
usted,
de viento, de juguete, que es un palito.
Sí,
con
sí.
Un molinillo hecho de... Con unas aspas.
Ah, yo quiero.
Hechas
sí.
De
¿no hay más
papel,
molinillo que molinete?
Con un
no.
Fideo.
Ah,
que
sí.
Sirve como arandela. Y un alambrecito. Entonces usted lo pone adelante de la bicicleta y anda en bicicleta y el molinete gira. Una cosa absolutamente inexplicable que llena de perplejidad a todos los hombres, al menos hasta que cumplen 6 años.
Molinillo es, solamente para los adminículos hechos para moler alimentos como café.
¿Sí? Claro, sí, para tener también. Un molino en la casa ya es otra cosa. Ah. Es para moler el grano.
Sí, sí.
Niños, vamos a moler el grano. Sí. Y todos en la noria molemos grano. En casa molemos nuestra propia harina.
¿La harina?
Yo traigo trigo.
Sí, pero es muy trabajoso eso.
Traigo 6 kilos de trigo.
Los niños y, separamos la paja del trigo.
Claro, al, eso a la mañana.
Sí, sí.
Y luego molemos el grano entre todos.
Sí. Y comemos una vez cada tanto, ¿no? Sí, claro.
Porque eso es una cosa familiar que se tiene que hacer como la vendimia. Nosotros hacemos nuestro propio vino.
Sí. Pero también...
Compramos uva...
El molino no, ojo. No, es que la pisan la uva.
Compramos uva, la metemos en un tallo y luego la pisamos hasta que se convierte en vino y entonces nos lo tomamos.
Salud.
Natural, es natural, es muy sano.
¿Es rico?
Salvo un gusto a Piosidec que puede tener.
Era bueno. Los Danish.
Bueno, muy bien.
Bueno.
Vamos a ver qué dice la gente.
A ver, por favor, señor.
¿Cómo ha recibido esta noticia de la ciudad... Llena de veredas
sí,
movedizas,
sí,
¿no es cierto?
Sí,
a ver, lea, Dorio.
¿Sabe qué? Recibí hoy, no sé si Dieguito Tomás si lo habrá encontrado, un mensaje que decía que lo viene mandando hace días acá de una señorita que se llamaba algo así como Frambuesita, me acuerdo.
¿Frambuesita?
Frambuesita, nos pedía, acá está. Nos pedía que no dijéramos su nombre, que no es otro que... Che, Frambuesita. Necesitaba pedirles, por favor, que lean esto en el programa, bla, bla, bla.
Frambuesita.
que trajiste pipireta, sentimental y coqueta, la poesía de Cardier.
Esta noche les escribo, pero el mensaje no es para ustedes, sino para un hombre que está ahí viéndolos.
¿Viéndolos?
Ya lo tengo, ya lo sé.
El doctor viéndolos.
La mitad creen
este que... hombre es el amor de mi vida, Marto. No,
bueno, si el tipo ya se dio por aludido, levante la mano, así no,
no vamos. Espere, porque viene,
claro,
más, no. Viene más complicado.
Ah, bueno, entonces no levante la mano todavía. Baje, no, señor, se venda, que por no. Ahí no es usted. No hay peor cosa que oír a una mujer que dice la verdad que estoy tan enamorada y uno empieza a sonreír creyendo que es uno y al rato es otro. A mí me ha pasado no menos de... 30 veces.
Por noche.
Por noche.
Este hombre es el amor de mi vida y yo soy el amor de su vida. Lo de la suya, señor tipo. Pero el destino nos puso una vez más a prueba y hoy nos toca estar separados.
¿Cómo ya, me gusta que el destino me ponga a prueba?
Sí. Sí.
Especialmente si hay trampa en la prueba.
Yo me copio. Claro. Sí, claro. Mire esto, qué lindo, qué romántico. Garabato, ¿sabes cuál es nuestra historia? Ahí yo me voy, ya está. ¿Sabes todo el amor que nos tenemos y que ya varias veces... afrontamos las distancias que nos impusimos en vano por distintos motivos, Garabato? Los dos nos equivocamos, nos lastimamos mucho. Y vos, como buen humano, tropezaste nuevamente con la misma piedra.
¿Quién es? Esa.
Sí. Pero esta vez al levantarte.
No sabía que Garabato lo está viendo.
Después llorando.
Hasta acá, Garabato.
Garabato, de tu mano. Que tan solo entiendo yo.
Sí, Frambuesita y Garabato están para el circo, más que para el román.
Garabato, no te pongas mal, estén donde
yo
estés.
Yo soy Garabato.
Aquí estoy, Frambuesita. Bueno,
pero eso se cree que soy un payaso.
Sí, Frambuesita.
Vas a ver lo que te espera el camarín,
Garabato. Entiendo que la única forma que tenés de alejarte de mí, Gara, digo yo, lo digo, ¿no? Es convencerte de que este instante de sensación que conseguiste, esta vez sí será eterno. El tipo está con otra mina.
Bueno, dele, ¿no?
Explícame. Bueno, de otra forma nunca nos íbamos a separar. ¿Cuándo entenderás, amor mío, que la felicidad eterna no existe? Le tiras.
¿Qué quiere en una palabra?
Yo, como siempre, te voy a esperar, ¿sigue así?
¿Quiere que vuelva?
Yo sé que vamos a terminar nuestra vida juntos. Te amo, te voy a amar siempre, in aeternum, tuya. Ponele la última en la tinta, de Frambuesita. Gracias, maestro, dice usted, etcétera. Hasta luego, mi negro. Beso. ¿Qué va a hacer?
Nunca va a levantar la mano, Garabato.
Mi alma, vos sabés que yo soy tuya. Que nada da que nuestro amor concluya.
Bueno, dale, todo tiene su tango.
Bueno.
¿Te di hojas a vos?
No, no me diste.
Bueno, toma.
Violeta Velasco dice, Alejandro, siempre escucho tu programa. Un saludo especial para los demás muchachos. Gracias, los demás muchachos. Sos mi ídolo.
El resto. Aquí Nati Sacco dice, por favor, sean tan amables, ¿dónde van a estar en el programa en Lanús?
No sabemos, frente a la estación, quédese con eso. Y Mónica dice... Vera, como todas las noches, preparadita para escucharte desde Mendoza, saludos y hablas y abrazos. Lo fui a ver y me enamoré de otro señor, desde luego.
Ya estaba levantando la mano.
Claro.
Nacho Mazón dice, ¿cómo me gustaría escuchar de tu voz, Alejandro, el tango Martirio del gran Edmundo?
Bueno, no. Aquí... Martirio es de Discépolo, claro. Mariana Aguete dice, hola negro, quiero contarle que estoy embarazada de 8 meses y mi hijo ya es tu oyente más pequeño y te escuchamos hace varios años con mi marido.
Vale. Aquí Manu Lincomán dice, somos de Río Gallegos, quisiera que dejen un saludo a mi novia Flor, que está de cumpleaños, cópense.
Gracias, Flor. Martillán Escardó dice, el año pasado fui a la noche de los museos y entré al Museo del Títere. Nunca tuve tanto miedo, nunca. Son como personitas reducidas y colgadas de los brazos, con la cabeza colgando sobre el pecho.
¿Y
qué
títere? Sí. ¿Cómo títere? Títere. La noche. Yo vi la película Chucky.
Oh,
sí. Y estaba el pibe durmiendo y en eso el muñeco se empezó a mover, yo me desmayé. Hace lo mismo, dice Sabrina González... Sí. Cherevnikov, chicos, visiten el Museo de Calcos y Escultura Comparada, donde está el David. Está muy lindo todo el museo, se inauguró el año pasado. Un museo nuevo, lo peor que hay.
¿Qué museo de copias es ese? Qué bueno. El Museo del Plagio se llama.
Claro, vayan, se lo recomiendo. Un saludo a todos.
No sabía que existía ese museo.
Sí, sí.
Mira, Daniel Godoy dice, buenas y saltas. Los escucho anoche por medio por motivos laborales, yo también. Así que les pido que repitan este mensaje mañana, si es que lo han leído hoy. Si mañana no lo leen, repítanlo, ya entendimos. Les dejo mis saludos, adiós.
Los saludo desde el pueblo de 9 de julio, partido de Dudignac, o quizá del partido del pueblo de Dudignac, partido 9 de julio, dice Luciano Mateo. Me gustaría mucho escuchar cantar al sordo. Vamos, vamos, Aino Viejo, anótelo que se lo vamos a
hacer.
Bueno,
pasa a mesa de entradas. Un Pilandía dice que es de esquina, Corrientes y muchos elogios. Gracias.
Lía Ortega dice un feliz cumpleaños para los 28 de mi cielo. ¿Qué hace? Hace 5 vivimos juntos, gracias a la venganza será terrible.
Muchos elogios nos dispensa Silvina Irazu, que le ha pasado el link a unos amigos españoles que desde entonces nos escuchan, etcétera, etcétera. Somos Silvina y Cristian, en realidad. Coti Ortiz quiere ser mi novia, mientras que Yolanda Carla Gallo quiere casarse conmigo. Así que ahí está ya una cuestión.
No hay contradicción de intereses. Silvia Gutari dice...
Está Coti Ortiz que... No, está bien. No, es la que quería ser mi novia, dice... Deseo fervorosamente que nos amemos.
Eso está bien.
Está muy bien,
eso es muy serio.
Está muy bien, Coti. Disculpe que la llame así y no Ortiz.
Silvia Gutari dice... Declaro bajo juramento...
¿Cómo decirle Ortiz a la persona amada?
Claro, a mí lo que yo prefiero
es mi vida.
Yo lo hice una vez y fracaso, pero bueno.
No, dale.
Declaro con juramento que escuchando la venganza será terrible, uno recupera enseguida el buen humor. Gracias, dice. Y Lorena Luna dice, hola Dolina, soy de Comodoro Rivadavia. Saludos, te admiro mucho y sueño con que un día visites Comodoro y los deleites con tus charlas.
¿Con qué?
Tus charlas.
Aquí Tame de Bochka, ataca a Kamchatka, dice, ayer fue mi cumple, le pido al sordo la fulana, y le puede anotar también, que dice, me encanta. Mandale un saludo a mi lobito, que lo amo.
Bueno, vamos a cantar.
Ramón Solís dice, saludos desde Posadas Misiones. El viernes voy a estar en Iguazú, una charla del negro. Tengo los brazos encesados, me pica el cuerpo y no me puedo rascar, pero tengo los dedos libres para saludarlos. Jeje, soy Fidel, un abrazo.
Bien, no hay más mensajes, de manera que corresponde hacer una pausa en el transcurso de la cual ustedes podrán adquirir panchos allí donde está el operador.
Ah, está Vincent.
Pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Finalmente van de nuevo a insistir con el proyecto en la legislatura sobre el tema trapitos, Horacio?
Sí, nosotros en el 2010 sacamos un proyecto para prohibir que se le cobre a la gente por estacionar en lugares gratis. Hemos tenido miles de denuncias de aprietas, de extorsiones, de gente que por no pagar le rayan el auto, le rompen un farol. Vamos a insistir con la ley, o sea que no tenemos mayoría en la legislatura. Cuando la mandamos hace 3 años, no solo no la aprobaron, sino que aprobaron otra ley que los legalizaba, que los blanqueaba. Sigue el tema cada vez con más denuncias. Ahora que cambia la composición de la legislatura por la elección, vamos a volver a insistir.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
o por Twitter en @lavenganzaradio.
Con Provincia Seguro, cuanto más asegurás, menos pagás y más tranquilo estás. Llamá al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Vamos a hablar hoy de lo mismo que hablamos ayer. La charla de esta noche es una continuación de la charla de hoy. Así que tenemos otro catálogo de seres imaginarios. Y empezamos con los chinos. Recuerda, anoche hablamos de aquellos seres que tenían un agujero en el pecho.
Que los llevaban engarzados.
Y que hacían pasar sogas por el medio para mantener unida a la familia y así. Aquellos seres que volaban y otros que escupían llamas y lo incendiaban todo. Continuemos. Los chinos dicen que más allá del Mar del Sur hay unos hombres llamados los hombres Jiao que viven en el agua como los peces, pero no por eso han perdido el hábito de llorar, y cuando lloran les brotan perlas. De modo que las perlas no serían otra cosa que el llanto de los hombres peces. Es una explicación mucho mejor que la que anda por allá.
Claro, la de la ostra y todo eso, por Dios.
No se dice más nada de los hombres Jiao, pero sí de otros seres llamados Chu. Los Chu habitan la zona que hay entre el río Amarillo y el Yangtze Qiang. El Amarillo sería el Oang Ho.
Oang Ho y el Yangtze Qiang el Azul.
Descienden del jefe Bing, el patriarca de las tribus del remoto reino de Shu. Son hombres que saben transformarse en tigres. De ahí que los lugareños de la subprefectura de Donggao fabriquen grandes jaulas de madera para capturarlos. En una ocasión, revisando estas trampas, los lugareños de Donggao encontraron en una de ellas a un funcionario bien sentado con su birrete granate. Se le preguntó qué estaba haciendo allí. Respondió que por la noche lo habían llamado para atender un caso urgente y que había caído sin querer en la trampa para tigres. Pidió entonces que lo liberaran. En cuanto lo dejaron salir, a los pocos metros lo vieron ya tigre, huyendo montaña adentro. Otra alusión a los Chu sostiene que no son hombres, sino tigres. Tigres que saben convertirse en hombres, que sienten preferencia por la ropa color malva y que carecen de talón. En otro lugar, no lejos de Pensilvania, en los Estados Unidos, se habla del Squonk. Vive en una zona muy limitada y pocas personas han oído hablar de él. Se dice que cunde en los cicutales de Pensilvania. El Squonk es muy hosco y generalmente viaja a la hora del crepúsculo. La piel está cubierta de verrugas y lunares y no le calza bien. Los mejores jueces dicen que es el más desdichado de todos los animales. Rastrearlo es fácil porque llora continuamente y deja una huella de lágrimas. Cuando lo acorralan y no puede huir, o cuando lo sorprenden y lo asustan, entonces se disuelve en lágrimas. Los cazadores de squonks tienen más éxito en las noches de frío y luna, cuando las lágrimas caen despacio. El animal no es muy movedizo. Su llanto se oye bajo las ramas de los arbustos de cicuta. Un médico, el doctor J. Wendling, tuvo una triste experiencia con un squonk. Había imitado el llanto de este animal y lo había inducido a meterse en una bolsa que llevaba a su casa. Pero en pleno trayecto sintió que el peso se aligeraba y que el llanto cesaba. Wendling abrió la bolsa y solo quedaban lágrimas y burbujas. Otro animal es el aplanador. Entre los años de 1840 y 1864, el padre de la luz deparó al músico y pedagogo Jacob Lerber una serie de prolijas revelaciones sobre la humanidad, la fauna y la flora en los cuerpos celestes que constituyen el sistema solar. Uno de los animales domésticos cuyo conocimiento debemos a esa revelación es el aplanador o apisonador Bodenrucker, que presta incalculables servicios en el planeta Meron, que el editor actual de la obra de Lorber identifica con Neptuno. El aplanador tiene 10 veces el tamaño del elefante, al que se parece muchísimo. Está provisto de una trompa, algo corta, y de colmillos largos y rectos. La piel es de un color verde pálido. Las patas son cónicas y muy anchas. Las puntas de los conos parecen encajarse en el cuerpo. Este plantígrado va aplanando la tierra y precede a los albañiles y constructores. Lo llevan a un terreno quebrado y el animal lo nivela con las patas. También usa la trompa y los colmillos. Se alimenta de hierbas y de raíces y no tiene enemigos, fuera de algunas variedades de insectos. El asno de tres patas. Plinio atribuye a Zaratustra la escritura de 2 millones de versos. El historiador arábigo Tabarí afirma que sus obras completas, eternizadas por calígrafos piadosos, abarcan 12.000 cueros de vaca. Es fama que Alejandro de Macedonia hizo quemar esas obras en Persépolis, pero la buena memoria de los sacerdotes pudo salvar los textos fundamentales, y desde el siglo IX los complementa una obra enciclopédica, el Bundahish, que contiene la página que sigue.
Bueno, ¿dónde las traía la página?
Del asno de tres patas se dice que está en la mitad del océano y que 3 es el número de sus cascos y 6 el de sus ojos y 9 el de sus bocas y 2 el de sus orejas y 1 su cuerno. Su pelaje es blanco, su alimento es espiritual y todo en él es justo. 2 de los 6 ojos están en el lugar de los ojos, 2 en la punta de la cabeza y 2 en el cuello. Con la penetración de los 6 ojos rinde y destruye. De las 9 bocas, 3 están en la cabeza y 3 en el cuello. También tiene 3 en el lomo. Cada casco, puesto en el suelo, cubre el lugar de una majada de 1.000 ovejas. Se trata de un animal grande. Bajo el espolón puede maniobrar hasta 1.000 jinetes. El cuerno es como de oro y hueco, y le han crecido 1.000 ramificaciones. Con ese cuerno vencerá y disipará todas las corrupciones de los malvados. Del ámbar se sabe que es el estiércol del asno de tres patas. En la mitología del mazdeísmo, este monstruo benéfico es uno de los auxiliares de Aura Mazda, es decir, Ormuz. El
principio del bien.
Principio de la vida, de la luz y de la verdad, cuyo enemigo es Ahriman.
Ahriman, exactamente.
Esto es todo lo que tengo en el pequeño catálogo de seres imaginarios de esta noche.
Es muy lindo ese catálogo. Y estaba pensando, Alejandro, a mí que me fascinan especialmente los animales, desde niño, y que convivo con ellos cada vez que puedo. La mirada sobre las bestias, sobre todo lo que no sea humano, se parece bastante a la mirada universalista que inventó Occidente. Es cualquier cosa menos universal porque no se puede mirar a sí misma del mismo modo. Así donde el humano mira a una bestia, está proyectando cosas que tienen que ver con su sistema de pensamiento, su sistema de percepción y su sistema de decodificación del mundo. Pero también es cierto que en ese proceso, como sabemos que el ojo solo ve un 30% del mundo, y el 70% lo conoce, lo sabe, de antemano, durante largo tiempo se inventaban animales. Ahí tenemos el caso de un amigo de este programa, como el compañero Herodoto, que le puso caballo de río a un bicho que es mucho más parecido a una licuadora, qué sé yo. No había licuadoras en esa época. Pero, digamos que en todo caso, nunca es racional y objetiva una mirada que vaya a describir esos seres con los que pretendemos convivir y cuando no podemos convivir, a los que explotamos. Hay un bello poema del maestro Alberto Aguirre que dice: contra lo conocido de la naturaleza, los portentos.
zorras naciendo de yeguas, escarabajos dorados brotando del vientre de becerros azules, hasta llegar a una bestia concebida así, de hombre las partes superiores pero muertas, y de bestia las inferiores pero vivas, como que siempre lo peor sobrevive a lo mejor, dice el maestro con ironía sin par. Y está muy bien. Pero digo que, de todos modos, cuando pasan este tipo de cosas, a medida que va pasando el tiempo y el hombre entiende que hay una especie de pureza elemental en la animalidad, porque el instinto siempre va a ser mucho más previsible que la imaginación o que el pensamiento, es donde el hombre debe empezar a tener más cuidado, porque ya no va a distinguir lo que pase, y quizás su enemigo advierta este tipo de patraña, y cuando él vaya caminando tranquilo por un bulevar y escuche unos pasos, que él pensará que son nada más que el paso de un amigo o de un hermano, lo que está escuchando en realidad va a ser el paso del tigre.
Y el paso del tigre, en conmemoración a estos hombres de la China, los Chu, es la pieza musical que escucharemos ahora, un clásico del jazz, otra vez, tal como ocurrió ayer, por la orquesta de Benny Goodman, que nos acompaña
como una continuidad
de los días, y que, aprovechando su presencia, vamos a escuchar. El paso del tigre, una canción dedicada a los Chu. Adelante.
Esta de Benny Goodman en La Venganza Será Terrible, El Paso del Tigre.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Rodolfo D'Onofrio, perseverancia no se le puede negar.
Yo pensé que no iba más candidato a presidente, más. Creí que Pasarela haciendo un buen gobierno, la gente de River generalmente un buen presidente lo vuelve a votar para una reelección que tienen, puede hasta dos periodos. Uh-huh. Pero fue tan malo todo que evidentemente no pudo continuar.
Mónica y César están en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
¿Se acuerdan del pajarito que me cuenta cosas? Bueno, ahora el que le contó algo fui yo. Che.
¿Qué haces? ¿Me imitás ahora?
Uf, qué humor, ¿eh? Vine para agradecerte. Por el dato que me pasaste el otro día.
¿Qué? Jugaste al número que te pasé, ganaste millones y solo me decís gracias.
No, vine a agradecerte porque me avisaste que ahora puedo ver Radio del Plata en 360 TV. La verdad, está buenísimo. Se ve súper bien y me encanta.
Tres programas, tres, en vivo y con la mejor calidad. Te lo dije, Implume, siempre te tiro la posta yo. Soy grosso, ¿viste?
La verdad que sí. Me molesta un poco reconocerlo, pero sí, sos grosso. Tan grosso que de pajarito pasaste a pajarón.
No te pasé de listo, que acá el que hace los chistes soy yo, ¿eh? Volá de acá, volá.
A las 7, Mañana Silvestre. A las 12, Detrás de lo que vemos. A las 16, La Vuelta de Sloto. De lunes a viernes por 360 TV, Mirá Del Plata HD.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hola, 1-2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 22 grados, humedad 66%. Sergio Massa confirmó que no participará en las elecciones del PJ de la provincia de Buenos Aires el 15 de diciembre. El líder del Frente Renovador explicó que quiere construir un espacio mucho más amplio, convocando a radicales, vecinalistas, industriales, ruralistas y comerciantes. Por su parte, el diputado electo Martín Insaurralde aseguró que Daniel Scioli tendrá un apoyo mayoritario si se postula a presidir el PJ bonaerense. El PRO presentó en la legislatura porteña el proyecto de prohibición de los trapitos y limpiavidrios. La norma propone penas de arresto y multas económicas de hasta 2.000 pesos a quienes incumplan con la ley. Buscarán sancionar a las personas que porten armas no convencionales en la vía pública sin causa que lo justifique y que sirvan para ejercer violencia física, psíquica o agredir. Deberían incorporar a uno de los juicios por delitos de lesa humanidad los documentos encontrados en el edificio Cóndor. El fiscal federal Facundo Trotta anticipó que hará los trámites para que se sumen como prueba en la megacausa La Perla, que se sigue en Córdoba. La infanta Cristina podría ser involucrada por blanqueo. Los investigadores descubrieron que la hija del rey de España se había autoalquilado su vivienda habitual de Barcelona para desviar dinero y engañar al ejecutivo. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 22 grados, humedad 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio de Plata desde el auditorio de la misma que está en la calle Gorriti 5963.
Entre Reñán y la misma, Arévalo.
Exactamente, la entrada es libre y gratuita, vienen, toman mate con yerba mate, la pasan.
Conocen gente.
La pasan bomba, mira.
Detectan a la gente que conoce.
Continúe.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ya las tenemos encima, las vacaciones, claro. O cómo no enfermarse en verano. Un informe médico que hemos hecho con el equipo de producción de La Venganza.
Sí.
Porque hay infinidad de enfermedades que vienen con el verano y muchas personas no sobreviven al estío. Bueno, y caen víctimas de espantosos males y
señor,
mueren retorciéndose en la playa.
¿Cómo el curso?
Para evitar eso, este informe.
Hay que pasar el verano, se llama.
Bien. Doctor, tenemos la presencia del doctor Patricio Barton.
¿Qué tal? ¿Cómo le
Buenas
va?
Buenas tardes, un gusto, etcétera.
Sí.
Bien. ¿Cuál sería la enfermedad más común del verano? ¿O la más mortal o la que a usted menos le gusta?
Mortal no se trata de...
O la que a usted menos le gusta o no,
que más le
gusta.
Hable.
Total, nosotros no entendemos nada.
Claro. Hay afecciones gastrointestinales.
Ay.
¿Afecciones?
Afecciones. O sea, no llegan a ser enfermedades.
Una hinchada.
Sí, un afecto.
Claro, algo así, lindo.
Afecciones gastrointestinales, ¿devenidas de dónde?
Venida,
el estómago, me imagino.
Bueno, sí, señor.
Ah, vio cómo.
Pero,
yo no soy médico, pero soy
psicólogo.
Muy psicólogo.
¿Contraídas de qué modo?
Así.
Con comida en mal estado.
¿Por qué me pregunta a mí si usted es el médico?
Son preguntas retóricas, señor Paray.
Bueno, entonces hágame una pregunta retórica verdaderamente. ¿En qué consiste la sinécdoque?
Ahí está.
Esa es una pregunta retórica.
Está muy bien. Muy
esta bien, es demasiado claro. Retórica. No, y la arena.
¿Quién? ¿La arena?
La arena. Vamos a hablar de la arena.
Vamos a hablar de la arena.
Qué lindo tema.
Un don de Dios.
La arena que parece tan inofensiva. Uno va a la
¿Cómo?
Playa.
A mí no me parece nada inofensivo.
Bueno, usted no
especialmente en el desierto de Sahara.
Las arenas movedizas se traen gente miles por día, señor.
Usted por paranoico no le parece inofensiva la arena. Pero
lo quiero ver a usted con la arena hasta la pera.
Y un león en la
una ciénaga y a ver si es paranoico o simplemente...
Moribundo.
Moribundo.
La gente va a la playa, se revuelca.
Ay, qué suerte tienen algunos. Sí.
¿Quién pudiera?
Yo gracias y me como un caramelo.
Se revuelca la arena, se hace milanesa, se hace castillo.
¿Qué clase de gente anda?
Con usted.
Ya veo.
No sé si vos...
Y entre la arena hay gérmenes.
Y le entran en la boca, le entran.
Sí,
porque por ahí se pasa la lengua.
Claro.
Y se come 10 gérmenes. Sí.
No, 10 no nada.
Uno atrás del otro.
Sí.
Como entiendo. Puñalada de manco.
No, ni siquiera, quizás se forma un mes después, porque usted le quedó entre las uñas.
Claro, y no se rasca por un mes. Con él.
Pero el día que te picó fuiste.
Y un día se rasca, se lleva el dedo a la boca,
sí,
o lo que fuera.
O las dos cosas.
Bueno.
Porque primero se rasca y después se lleva el dedo a la boca.
Lo conozco.
Es una costumbre muy desagradable. Pero ahí que pasa, muere.
Sí.
No, no muere, pero...
De golpe todos en la fiesta que usted cae redondo. Y dice, ¿qué le pasa a este hombre? Y viene un médico y dice, se ha rascado, se ha llevado el dedo a la boca... etcétera.
Elemental, Watson.
No, uno dice, me habrá caído algo mal, y empieza a acusar
a la esposa,
a la gente que hizo las comidas
mientras muere.
Inmediatas, claro. Inmediatas, lo que comió ayer a la mañana.
Y no.
No, puede no. Estar mucho, porque ¿no? Está incubando en este momento.
¿El señor? Usted está incubando.
No,
sí.
Usted no, sí. Yo no digo.
Me parecía.
En este momento, usted puede tener
sí.
Un germen patógeno.
Adentro.
Ya adentro, inoculado.
Claro, bien adentro, cosa que no...
Bueno, no es bien adentro, bien afuera, adentro.
Adentro.
Sí, del organismo.
Bien adentro.
Y el organismo todavía no lo ha recibido.
Y claro.
¿Cómo recibido?
En sus efectos.
Y que le haga una fiesta bienvenida, ¿no?
No, porque vio que
ahora... no ha reaccionado, quiere decir, el organismo. No le echó los perros, no...
Los anticuerpos. Claro,
los anticuerpos, toda esa basura.
No, por eso. Usted todavía no hizo síntomas.
¿Eh?
No, yo no hago síntomas.
Sí, lo hace.
Yo no tengo. No es que lo hago. Dice, me hizo un infarto el paciente. Sí. Pobre tipo, le agarró el infarto.
Bueno, pero.
Me hizo una muerte.
Pobre tipo, claro. Apenas si puede hacer, qué sé yo, bolas de plastilina.
No, usted sabe que ahora en la semiología médica se está hablando de el enfermo como un hacedor de enfermedad.
Sí, sí.
Claro, usted bueno, sacarse encima la responsabilidad. Claro,
¿cómo me gustaría ser atendido por un semiólogo en la guardia de un hospital?
¿Cuánto saca la carrera? ¿Dos meses?
Hoy lo va a atender el doctor de Sociú.
Menos mal que no lo tocó Steinberg, que es amigo
de Oscar. Si quiere semiólogo,
no,
sino...
No, de Oscar.
Claro, déjelo tranquilo a mi amigo Oscar Steinberg.
Sí, señor.
Bueno, usted tiene que describir el síntoma para que realmente...
Que me invitó y yo tardíamente...
¿Quién, Sociur?
Sí, Steinberg, a la presentación de un libro, y yo vi el mensaje cuando ya el libro estaba sacando el catálogo. Sí. Así que habrá pensado mal de mí.
No, Oscar es una...
Como siempre.
Sí, claro. Ya lo sabía de
quizás antes también.
Bueno, pero déjeme tranquilo con Steinberg.
Bueno, señor, no.
Yo estoy aquí enfermo, me tragué medio kilo de arena y estoy moribundo. ¿Qué hago? Trato de inducir el vómito.
No.
¿Cómo se induce el vómito mejor?
Así.
Encantado de conocerla, señor.
Arcade.
Hay distintas maneras, señor. Cada uno tiene...
Cada uno tiene la suya, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Claro, claro.
Y cada uno elige.
Se llama nuestro programa...
Dios era de todos.
Tópicos y relatividades. Bueno, cada uno piensa como quiere, ¿no?
Sí. La verdad de uno también...
lo que para usted es bueno, a lo mejor no es para los demás.
Bien, bien. No, cada uno elige porque no siempre hay que inducir...
Bueno, entonces... lo más peligroso es revolcarse en la arena.
En la arena
que no hay que ir a la playa.
No digo
o sí
eso.
Hay que ir, pero con guantes de polietileno.
Con un traje de neoprene.
Un traje de esos, impenetrable.
No, porque usted en esas playas muy concurridas, que es pisoteada y pisoteada una y mil veces.
Sí, como
claro,
tantas.
¿Qué quiere?
Por tantos pies.
¿Qué quiere? Que caminen con la mano de gente.
Y si además la playa está en una zona demasiado urbana, quizás con...
Claro, sí.
El centro, claro.
Líquidos contaminantes.
En el centro, ponele. En el centro de la ciudad.
No, en donde fuere. Ahí tiene más riesgos de contraer el
problema. Y bueno, entonces, ¿qué va a hacer? ¿No vamos a ningún lado?
No, sí, puede ir.
Lo mejor es quedarse dentro de una campana de cristal.
Claro, como
el... Y dejar que la vida la vivan otros.
¿Qué dije? No dije tanto, señor. Una campaña preventiva.
Sin embargo, mire, yo creo que hay que cuidarse de los animales perjudiciales.
Y es muy bien.
Por ejemplo, el mejillón de canto.
Claro. Sí.
O una almeja parada de canto que sale a ver. Sale a ver quién viene, ponerle.
¿Por dónde mira la almeja?
Arma mortal.
No importa, pero sale de abajo de la arena y queda...
Erguida.
En un filo.
Erguida.
Y usted pasa en patas. Se corta el pie con la almeja, que tiene unos líquidos de porquería te contaminan, y al tercer paso cae redondo.
Sí. No, señor, no es
la almeja. Cuando ve que usted cayó, se esconde para eludir responsabilidad.
Como los médicos. Hay una forma de suicidio japonés de los samuráis, el seppuku, que se hace con la almeja, el seppuku de almeja.
No, señor, primero que si se corta, entonces que los que se la comen cruda,
el señor, cada uno.
Se morirían.
No.
También.
No, señor.
Una cosa es comer algo y otra es cortarse con algo.
No, pero...
Gracias.
No, gracias.
Terminó la discusión.
No, no hay discusión.
Otros animales. El aguavivas.
Ah. Un animal... feroz.
Sí, no es feroz.
Bueno, porque no te picó a vos.
El aguaviva, si usted no la pisa...
¿Y cómo la vas a pisar si está en el agua?
Tranquila.
O no, tranquila.
No, pero usted la pisa cuando...
En la playa.
La sola,
en
la playa. La depositan en la,
y
en la playa
ahí.
Y este roedor miserable, como venganza póstuma, inyecta sus fluidos maléficos en los pies del que acaba de pisarla.
Claro.
Siguiendo el procedimiento antes mencionado de la almeja.
Claro. Bueno, sí, pero no la corta, no
es
cortante.
No le hace falta.
Bueno,
pisaste un agua viva. ¿Sabes cuántas personas se hacen atender por haber pisado ellos un agua viva?
¿Cuántas?
No sé, ¿usted sabe?
No, señor, no lo sé.
Sí.
Además, ¿de qué sirve una estadística de esas características?
¿Quién es el doctor aquí? ¿Usted?
Soy yo.
Bueno, ¿qué quiere que yo sepa?
No, yo no le pregunté.
Son todos iguales, ¿eh? Son todos iguales.
Usted hizo la pregunta retórica también.
No.
Y yo no se la puedo contestar.
El tercer animal más peligroso, el tiburón.
Sí. Es así, la almeja, el aguaviva y el tiburón.
El tercero,
nadie
tiburón.
Se cruza un tiburón yendo a la playa.
¿Cómo?
¿Quién se cruza un tiburón?
¿Quién no?
No, en el agua. Es hay miles y miles de tiburones.
Sí,
está de moda el tiburón ahora en Mar del Plata.
En Mar del Plata no hay tiburón.
¿Cómo que no?
Bueno, así está, mirá.
No, les gusta más caliente el agua al tiburón.
Bueno, igual bien.
Sí, pero quizás hay alguno, un cazón. Uno ¿qué? De esos...
Mones cazón.
El del tiburoncito.
Hay muchos tiburones, ahora vienen más que nunca.
¿Por qué?
No sé por qué.
Por la época.
Usted sabrá.
No, no lo sé.
Vienen a copular, discúlpeme. Viene, sí, sí. Como tantos vienen a copular a Mar del Plata.
No, señor, usted se confunde.
Este país es usado por toda clase de animales. Las ballenas,
claro, punta que vienen acá. ¿Qué se creen que es esto? Una casa, sí, de tolerancia.
Señor, tenemos luces roja y verde en la puerta, claro, hermano. ¿Cuál es?
¿Por qué no van a hacerlo a la puerta de su casa?
Sí, ahí está.
El tiburón copula.
Sí, el tiburón, ¿cómo? Copula, el perro ladra.
No,
pato parpa.
Copula lejos de la playa, señor, y aún más lejos de Mar del Plata. Sí. No hay tiburones copulando en toda la costa bonaerense.
Sí, sí.
Ah,
sí, sí.
No hay un tiburón que copule.
El señor, son dos siempre.
Tenemos la palabra del comisario Patricio Barton, que se disponen a erradicar al famoso tiburón copulador.
La cópula de escuadro.
Que es más peligroso que el que te come.
Claro. Hay gente que no sale del agua, que está ahí por un largo rato.
A la gente esa película.
Bueno, no, pero esos son peligros muy remotos, de poca probabilidad.
Son peligros a distancia.
Cuarto peligro, la comida,
la que lleva la
podrida.
¿Y si la
podrida
lleva?
Por el sol, señor.
Por el calor.
Sí. Por la calor.
Por la cadena de calor. Porque hay gente que lleva, por ejemplo, las albóndigas de anoche.
De anoche, sí.
La lleva a la playa.
¿Por eso? En febrero.
No, señor.
No comí albóndigas anoche.
La de la noche anterior.
Ah.
Porque la albóndiga es muy práctica para la ingesta.
Ah, claro, la tirás y claro.
Ah, sí. ¿Y eso es una opinión médica?
Es... No, no es una opinión médica.
Te quiso decir para que es simpático.
Es una opinión gastronómica.
Ah, ¿no? Claro.
La albóndiga se traslada, se comparte.
Rodando.
Sí, sí, claro. Tiene la forma más previsible del universo.
Sí.
Es
la esfera.
Una esfera.
Bueno, pero
se pudre fácilmente.
Se puede llegar, ¿no? Sí, a perder, claro, con facilidad.
¿Cuánto tarda en morir una persona que come albóndigas de anoche en la playa de hoy?
No.
El placer de anoche es la muerte de hoy.
Nadie, no estamos hablando de enfermedades terminales.
¿Cómo? ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando...
¿Así se llama este programa? Del informe. ¿De qué hablamos? ¿De medios de transporte?
No, pero si no, hablamos de problemitas...
¿Qué problemita?
Gastrointestinal.
Si se cae envenenado ahí echando espuma por la boca. Mi marido tuvo un problemita anoche.
No,
se lo comió un tiburón.
Nunca más volvió. Bueno, eso es más grave, pero estamos hablando de problemas gastrointestinales menores. En general uno dice,
niños,
tomate, claro, un tecito con limón. ¿Vio que le dice?
A mí nunca me han dicho eso.
¿Usted después... por qué no escucha nada?
No, pero nunca me han dicho eso después de haberme envenenado con
una albóndiga. Vamos.
Me han dicho imbécil o algo, sí, así, sí, pero nunca tomate un tecito y menos un médico.
No, un médico no.
Le pago 700 pesos la consulta y el tipo dice, tomate un tecito con limón.
Habla como mi abuela.
Por eso consulta a mi abuela que es gratis.
Y a veces, sí. Bueno, pero en general le dice a alguien que usted tenga cerca, dice, te preparo un tecito.
Nunca tengo
limón.
A nadie cerca.
Te recomiendo.
Menos cuando me estoy muriendo envenenado. Casi todas las personas se alejan de mí.
Bueno, así no hay manera, no va a sobrevivir usted.
Bueno, pero si usted
el resto de los mortales,
solución,
no me voy a ir solo, me voy a cargar varios conmigo.
El resto de los mortales
sí,
se toman el tecito con limón,
sí, y sobreviven.
No, empeoran el síntoma.
Oh. Ay, entonces, ¿para qué me lo está diciendo?
¿Se lo estoy diciendo?
Se suicidan.
Por cantar una milonga, como esos médicos que quieren lucirse ellos, aunque uno se tenga que morir.
Mira cómo revienta tu matilla.
Se lo estoy diciendo como advertencia.
Ah, porque... no como amenaza.
No, todavía. Porque es algo ya consuetudinario que uno tiene una afección gástrica y se toma un té con limón.
No, jamás.
Es totalmente...
Sí, ¿en qué país vivís?
Es contraproducente. Los cítricos son nuestros enemigos. Usted
claro, dice, como el té.
El té es un
sí, sí, sí. El té que crece en el monte.
Usted cuando se siente
el té cosechado en el monte.
Sí. Es raro, porque el cuerpo humano tiene algunas imperfecciones.
Es raro, el cuerpo humano es raro, especialmente no, algunos.
¿Y el té?
Tiene algunas imperfecciones que dice...
Es que lo digo usted. Usted.
Si dice, me duele el estómago,
sí.
Ahí me voy a, aparecen los cítricos ya como atenuantes. No, usted tiene que visualizar.
Los cítricos son atenuantes, ¿no?
No son atenuantes.
Un crimen, y saca una naranja y le descuentan dos años.
Señor, no confunda la audiencia.
Vamos.
Visualiza, se siente mal del estómago. Esta es la secuencia que hay que hacer.
No me siento mal del estómago.
Pero ponga por caso.
¿Por qué?
Si me duele la cabeza, a usted, señora, le hablo oyente, que es la única que está escuchando y dándome bolilla lo que
no
digo.
Te metas conmigo. No.
¿Se siente mal del estómago?
Sí.
Visualiza los cítricos.
Sí, me siento mal del
estómago. Estoy viendo limones, mal que me siento.
Sí, justo veo naranjas, está mal que me siento. Veo toronjas en sueño.
Bueno, naranja, toronja, limones, todo lo
de mandarina.
¿Frutilla? Y de a una las va tachando con la imaginación.
Ah, sí,
tachadura.
Sí.
No, vamos, no.
¿De
no,
qué
no,
color me imagino para tachar mejor?
No importa, señor, rojo.
No importa, ahora ya estoy tachando.
Con un marcador blanco. Está rojo, tachando. Negro, el color de la censura, el color de...
Bueno,
de lo que no.
No estoy de acuerdo.
¿Cuál es el color de la censura? El negro.
¿El color de qué?
Más negro. No, de la censura al negro.
¿De la aceituna?
Sí.
De la aceituna negra, el negro.
De la aceituna verde, el colorado. De la censura, señor, de lo que no se puede. Sí, no, bueno, sí. No importa. Eso no lo consumo.
Doctor, usted es uno de los peores doctores que he visto en mi vida.
Soy un médico de divulgación.
Usted
trata de hacer...
Pero no divulga nada,
la ciencia.
Señor, no divulga
a
nada.
A gente como usted, negada.
Usted
a
es alópata, discúlpeme. Primero, lo que le tiene que decir a la gente. Después de comer... Son 7 horas que tiene que estar antes de meterse adentro del agua.
O de lavarse las manos. Incluso,
se come, ponele, a las 2 de la tarde, muy bien. A las 9 de la noche se pega un baño.
Si tienes que volver a comer a las 9 de la noche.
Sí, no es que bueno, se antes de comer.
Pero a la playa.
No te hace mal antes.
Y después.
No. Y si te bañás antes no te morís. Te morís y vos comés. Y te metes enseguida al agua, ahí... Una muerte tras otra.
Si comes al día hoy y tomas vino mañana, no pasa nada. Esto es
no, señor, depende de qué coma y cuál, es la, cuál sea la temperatura.
Albóndiga,
podrida.
Si se come albóndiga podrida.
Cítrico.
A la naranja.
La va a pasar mal, se mete o no se meta en el agua. Entonces,
claro.
Entonces, hay gente que dice, hay gente que dice que si come en el agua, es un pescado.
Sí, sí.
Es vale.
Sí, vale, pero te agarra una ola, te saca el pancho de la boca.
Yo no juego más. La última vez fue fatal.
No, va saltando. Usted no sabe mantener las manos y la boca afuera, aún con olas.
A bailar esta ranchera
con la,
con la boca afuera, con la boca afuera.
Con el pancho afuera.
Señor.
Pancho afuera, con el pancho afuera.
A bailar esta ranchera, tan sucia y sin educación. Mire, señora, cuide a su hija.
Bueno,
qué lindo. No. Bienvenidos.
Bueno, estos son los consejos, creo, que es? La gente necesita cuando ya está yendo para las vacaciones.
Claro.
Para
no, no pisar la playa candente tampoco, porque hay playas donde la arena tiene la misma temperatura que la superficie del sol.
Claro.
6.000 grados.
No puede ser.
No pises ahí. Ponete unas chancletas,
no chancletas
o algo, no, o anda pisando de, por eso hay basura en la playa,
claro,
para que uno pueda ir poniendo el pie en distintas basuras.
Sí.
En un cartón, en un envase de helado,
en un pariente,
en un pez muerto.
Qué lindo.
Este, el pez muerto es fresco.
¿Sí? Y entonces ahí sí evita la arena caliente. Pero si ya pusiste un pie en la arena caliente, inmediatamente te queda el hueso.
No es así.
Sí, sí, sí.
O sea, tipo, un humito.
¿Qué?
Hueso.
¿Adiós? No, pero no ocurre de ese modo, señor. Nadie se quema así.
No.
Además, hay unas sendas.
Sí, una de cada lado.
Movedizas, me dice usted, ¿no?
No, no.
Sí, qué bueno, ¿eh? Van desde la estación Retiro
de tren
hasta la del ómnibus.
Pero estas son otras, unas sendas de madera... Que hay en los balnearios.
Qué progreso.
Sí.
Que para que la gente no se queme, no se llene de arena.
Claro, pues, notable,
y los llevan hasta donde
están. Debe ser caro ese lugar.
Bueno, doctor, su informe es espantoso.
Bueno, pero señor,
usted es el enemigo del verano.
No soy el enemigo del verano. Sí, usted planteó un informe con peligros del verano, cuando en verdad hay mayores riesgos para la salud.
El otro peligro es el salvavidas, el bañero.
¿Por qué?
Y porque los bañeros que hay ahora son demasiado sensibles.
Les pagan por salvataje.
Ah, entonces vos por ahí estás ahí con el agua hasta el tobillo, viene un tipo, te mete una piña y te hace la respiración boca a boca. Y no, 50 pesos.
Que se va.
No, sí. ¿Cómo 50 pesos?
50 más. Estás consciente, si no son 20.
No puedes estar sin que te salgan. A mí, una tarde me salvaron 7 veces.
Claro.
Así tenía la jeta.
No hay plata de
los piñazos que me daban.
Pero está mal diseñado el sistema de que cobren por salvataje.
Claro que está mal diseñado.
No puede ser eso, señor. Acá no cobran por salvataje.
Sí, señor. Salvan la vida, le va a dar 20 pesos. Ah, claro.
No digo que no le diga a usted después.
Cobran. A los 1000 salvatajes lo ascienden.
Claro. 1000 salvatajes, sí. Lo hace. ¿Y cuando asciende un bañero, a qué asciende? ¿Qué?
Asciende a...
Bañero jefe.
A jefe de bañero.
Claro. ¿Y qué hace el jefe de bañero? De...
Nada. Cobra un cuenta a ver cuánto salvan los otros.
Y se queda con un Diego de esos.
Bueno, última cosa. ¿Puede decir una cosa más?
A ver, ¿algún otro riesgo para la salud?
¿Alguna prohibición nueva en la playa?
No, prohibiciones las clásicas...
¿Cuál es una prohibición clásica? Por ejemplo, no comer de este fruto.
Bueno,
no mirar la ciudad de Sodoma.
No probar la fruta del bien y del mal.
No, arrojar los residuos en los lugares habilitados para tal fin.
¿Los residuos de su casa?
No, los residuos que ustedes generen en la playa.
Eso es cosa mía, señor.
Y hacer caso a las indicaciones del bañero y a la señalética de las banderas.
¿A quién?
¿A la qué?
Bandera... amarilla y negra.
Dios sea loado.
¿Usted qué hace?
Cuando veo una bandera...
Aguante Peñalón.
Amarilla y negra.
Lo paro y lo digo hasta retiro.
No, señor.
Por afuera de la ciudad.
Dice, mar dudoso.
Ah, ¿qué quiere decir que no se sabe si está o no?
No, está...
Córdoba.
Puede tender a la peligrosidad como tender a la...
A la
bonomía.
Haga lo que quiera.
A ver otra que me gustó.
¿No cambia mucho la actitud del bañante o del bañista
o del bañoso
con el mar dudoso que
o
con
el bañuro
el del cuero cabelludo
con la bandera de mar dudoso? Pero hay una bandera roja que es prohibido bañarse.
Prohibido bañarse, señor.
Y chao.
En todas circunstancias.
No, en todas circunstancias no. Mientras esté la bandera roja y usted en la plaza.
En el hotel sí se puede bañar.
Sí, claro, muy bien.
Aclare bien, porque hay gente que por ahí no se va a decir bandera roja, amada mía. Disculpa.
¿Bandera amarilla también hay para decir que viene la verde? Claro.
No, señor. Ese
bandera verde, digamos, cuando dos caballos llegan muy cerca.
Pero eso es en el hipódromo, señor. Acá
¿en el hipódromo?
Acá no.
La gente va al hipódromo a bañarse.
No va a bañarse al hipódromo.
Este hombre está loco, está completamente loco.
Son caballitos de mar esos.
Usted trae el hipódromo a la playa.
Sí, qué buena idea.
Y a esta charla.
Costa Azul.
Podría ser, porque la arena va. Yo creo que con estos consejos...
Tengo bastante.
¿Tiene para ir estudiando?
Yo le digo uno último, que es... Señora, no se haga enterrar.
Ahí está, muy bien.
¿Por qué? No se haga enterrar en la playa, porque muchas veces a una...
Sí.
A una por hacer una gracia le gusta que la entierren.
Un raro, sí.
Amigas. Bueno, pero por ahí una se hace enterrar
hasta
cerca
acá
del atardecer y sus amigos por ahí levantan campamento y se van y se la olvidan a usted enterrada y queda solamente el melón afuera.
Nunca la echan de menos a usted por su carácter, claro.
No, además usted puede sufrir.
Eso ya me pasa, sí.
El síndrome de aplastamiento. Porque la arena va ejerciendo presión.
Sí, claro. Y después no la pueden sacar.
Y después se empieza
que
a
pensar... que sube la marea y usted se ahoga.
Pero
eso que yo prefiero eso.
Bueno, pero...
¿Qué me importa el aplastamiento?
Está eso pasando 200 años, claro.
Uno tiene que empezar a gritar, pero algunos, cuidado, porque algunos viendo que uno está inmovilizado con la cabeza afuera... Aprovecha para escarnecerlo de mil maneras.
No, pero ¿qué juegan
al tejo con usted como referencia?
Se sacan fotos poniéndole el pie arriba de la cabeza con actitud de jugador de fútbol.
Como en carrera y usted se pega unos culetes, qué feo.
Cuánta crueldad. Gracias, doctor.
De nada, Alejandro.
Váyase de una vez.
Felices vacaciones.
Vamos a hacer una breve pausa para sacudirnos la arena. Permiso.
Adelante. Pausa.
comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Después del resultado electoral de la derrota en la provincia de Buenos Aires, ¿no se habló de cambios?
Este es el debate que estamos dando, prestar atención a lo que plantea la sociedad, y seguramente nosotros una cosa que hemos hecho todo este tiempo, creo que le hemos puesto mucha gestión y no hemos puesto política a la acción de gobierno. Así que son las cuestiones, esto es fusionar el tema de la gestión política, que hoy el gobernador ha explicitado toda su gestión de gobierno, y esto tiene que ver con el tema de los roles, con lo que demanda la sociedad, qué tipo de candidato. Por supuesto hay un debate permanente y el partido va a ser una herramienta fundamental para este debate. Por eso no es una cáscara vacía ni es un sellito, sino que justamente nosotros los peronistas discutimos dentro de nuestro ámbito, el ámbito justo donde tenemos que saldar. Por supuesto que hay que analizar la derrota, no dudo que hay que analizar.
La vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
¿Tiene problemas de memoria? ¿Recordar le cuesta horrores? ¿Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación? No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La Venganza Será Terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
Esta semana en Gente 2x1, Domani Evelyn en pie de guerra. ¡Exclusivo! Juntos por primera vez desde la separación se tiran con munición pesada. Se me acabó la pasión, dice él. Entérate todo. Violeta y Peter Lanzani no se separan ni un minuto. La Nata y Sara reconciliados. Nos vamos a Nueva York. Además, una nueva entrega de la colección Santos y Vírgenes que inspiran al Papa. Esta semana, San Benito. Gente 2x1.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Con Provincia Seguros, cuanto más asegurás, menos pagás y más tranquilo estás. Llama al 0810-222-444. Consulta con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande. Y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Pero grande es Valle Planas. Energía de la Forma se llama esta muestra que está en la Biblioteca
Nacional. Hable al micrófono, por favor.
De octubre a junio.
Gracias. Soy un oyente.
Desde el 2013, o sea, octubre del 2013 hasta junio del 2014.
Una señora oyente.
Ya va, mami. Bueno, una muestra de Valle Plan, sí, que es muy linda. Ya después les voy a contar cuando lea el catálogo.
Ahora, dale, vamos.
Tenemos mensajes de los presentes, como por ejemplo...
Sí.
A ver...
¿Qué tiene? A ver, no sé si son Pibes del Sordo. Pero dice... sí, pide una
gran
canción para...
tiene allí, ¿eh?
Para Bárbaro, Cara, Marce. Dice, las tres damas más hermosas de la sala.
Que son Caro, Marce y ¿quién más?
¿A dónde están las tres damas más hermosas?
Bárbara, Caro.
Levanten la
y
mano, por favor.
Señor, ahí hay dos...
A ver...
Dos colados ahí.
Pero caramba.
Bueno, para Moreira le piden temas, para el sordo también. Y Raras Partituras 13, El Payador por Juan Falú. Estas son las partituras copiadas por Andrés Azarreta, ¿no? Publicadas en el libro Raras Partituras de Leopoldo Lugones. Esto se presenta a 14 y 15 de noviembre, 19 horas, en el auditorio Jorge Luis Borges.
Bueno, bueno.
Ahí está. Pásamelo al sordo, ¿no? Vamos. ¿Le parece?
Sí, sí. Vamos a contar que Gillespie está el domingo en Lomas de Zamora y el Sexteto Cabernet también.
No.
El sábado
viéndolo todo.
¿Cómo?
Lo echaron.
No, el domingo está Gillespie, pero en el Centro Cultural Haroldo Conti, donde también va a estar Cabernet.
Si no, en Lomas de Zamora, quiero, en la Escuela de Mecánica, sí.
Exactamente,
sí.
En el...
Sí, ya lo hemos dicho recién y yo me equivoqué ahora.
Y en Lomas creo que está el sábado, pero sí, no quiero arriesgar.
Y el domingo, junto con Cabernet, a las 6 de la tarde o algo así.
A las 6. Sí.
A las 6 de la tarde, efectivamente. Allí, en la ex ESMA.
El espacio para la memoria.
Uh-huh. Avenida del Libertador 8600.
Bien.
Bueno, adelante, maestro.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Garcés. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro. Los integrantes del trío sin nombre. Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Hoy al comienzo del programa leíamos un mensaje del señor Luciano Mateo, o el joven, que le pedía... Vamos ahí, lo viejo.
Sí, es verdad, un oyente muy temprano, ¿eh?
Sí, es verdad. Por la...
La vida es triste, arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo leguas al tranco de mi carro y me parece que estoy siempre en el barro. Es que no tengo quien me prepare un mate ni quien me ayude a ensillar al percherón. Solo me queda mi perro chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco, tren sopera, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, ay, no viejo, ya estamos los dos iguales. Nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, ay, no viejo, ya es hora de descansar.
Bueno, a ver, aquí... Jessica Carla Gallo y también alguien que dice extrañar a Laura, que no se escucha de Pergamino, le piden algún tema de los Beatles, por ejemplo, Help.
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 Help. Bueno.
¿Usted tiene un bajo nuevo? ¿Está estrenando bajo?
No, realmente no. Tengo el mismo de hace 25 años.
Recién se lo miro.
I'm not afraid.
más temprano por mail, Male le había pedido a la fulana, ¿se acuerda?
Si hay tiempo, lo podemos hacer.
Bueno,
posiblemente sí.
Cristina pidió vía Twitter, sí.
Ella.
Sí.
Bueno.
Bueno, ¿hacemos esto? Okay. Sí, espere que el señor esté ocupado.
¿Ya mandó su mensaje?
No.
Bueno.
Para Bárbara, Caro y Marce, que mangaban al comienzo, y para The Pet Girl, la tonada del viejo amor.
Si quieres puedo cantar la fulana, después hacemos.
Dale, sí,
¿quién es la que pedía la fulana?
Male, una tal Male.
Para a ver. Voy a ver si me sale, no estoy...
Con eso aquí, Male, pa.
Ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo, tauro y rompedor, mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento, el churro, qué caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esta fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y le ruego que ya me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y no por ti. Okay.
aquel mocito tarde y rompedor, hoy es un convencido jugador, bien calladito y conforme con su uniforme de changador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar y encontrar a la fulana que a uno lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento el churro aquel, qué caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esta fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ella me llevaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que es la fulana. Me dio el dulce y lo mordí.
Bien. Grande maestro. Y ahora sí, si quiere hacemos
la tonada del viejo amor.
Para Pablo, dice ahí.
Para Pablo, que debe ser mi hermano, porque es el día del bancario. ¿Qué sé yo?
Baby on board piden.
Bueno,
bueno, Baby on board, sí, ya. Muchísimos años que no lo hacemos.
Muchacho que está acá en la sala con un gorro amarillo, verde y negro, les pide One Love.
Bueno.
varios pedidos, pero vamos a tomar uno entre ellos para la más cotear. A ver si sabe la plena de San Antón.
No, Harry, te escucho el pedido, ¿no?
La plena que yo conozco no es de la China ni del Japón, porque la plena viene de Ponce, viene del barrio de San Antón. Bom, 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 bom. La tocan con un requinto, con clarinete y con saxofón, pero la plena bien sabrosona viene del barrio de San Antón. Bom, 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 bom. Tocan en Patelito, en Palm Springs y hasta en el Ciclón, pero la pena que yo conozco viene del barrio de San Antón. Bom, 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 bom.
Bravo, maestro. Hay que hacerla esa. Hay que hacerla esa.
Ahí en la Isla del Encanto, en Borinquen, en Puerto Rico, como quien va de San Juan para Mayagüez, se para en Ponce y hasta San Antón.
Qué lindo.
Todo Puerto Rico. ¿Por qué era cuando se está? Qué lindo, bueno. Bueno, mire, tenemos... You know, I saw her standing there, dice Santiago Chivilcoy. ¿La querés?
No, no.
La vi para... Bueno. Y, a ver, la canción del elegido le piden acá. Yo te bendigo para el sordo.
Y nada más habían pedido. Manuel, ¿se anima usted?
Sí, ¿cómo se anima?
Bueno...
felicitar a todos ustedes que son mis compañeros y a agradecerles por su talento, sus talentos respectivos.
Nada. Bueno, gracias. Gracias a vos.
Gracias.
Y ahora, igualmente.
Y sumándome a esta cosa.
No me toque, Dora.
Pero ya nos estamos yendo, ya viene tiempo de show con Juan y Bennett. Y ahora nos queda tiempo para una canción y una despedida. No sé si me entendés.
Muchas gracias.
Sí, con pandeiro en mano.
Yo, ¿no?
Yo leo colorado, por ejemplo.
Yo me iría con el pan dulce de Rolón.
Ay, bueno, no,
la canción, la canción.
Ese es vicio eso.
Vaya usted.
Sí. Ve con Dios. Vaya con Dios usted.
¿Qué quiere?
Yo sí, con el pan dulce de Rolón.
Sí, la deja.
El homenaje a Rolón.
Sí, claro.
Sigue siendo uno de nuestros compañeros.
Sí, sí, señor.
Bueno, le vamos. Entonces, esta hermosa canción que hemos compuesto y que dice así. No dice así.
A ver.
Un momentito, que se ha roto en este preciso instante el llamado órgano. Tenemos que esperar hasta que venga el de Yamaha, que viene.
Ahí viene.
En 3 segundos, ahí está.
Ahora sí.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, es el que me hace vacilar. Del pan dulce de Rolón, de mi negrita guaracha. Chimi 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 bombo, chimi 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 bombo, chimi 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 bombo. Chimi 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 bombo, chimi 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 bombo, chimi 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 bombo. Al ritmo del pan dulce.
¡Adiós! ¡Adiós, maestro!
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.